Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia hoy jueves. Francisco Faik, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Carlos Ramela, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Avenir Sartú, lo dejamos saludado porque enseguida llega.
Hola.
¿Qué tal, Lleve? Y Esteban Valenti, que vuelve después de su incursión electoral argentina. ¿Qué tal, Esteban?
Bien, muy bien, buen día.
Estuviste, como los oyentes saben, asesorando al candidato Hermes Wiener del Frente Amplio Progresista. ¿Qué evaluación hacen del resultado obtenido?
Positiva, muy positiva, dentro de las expectativas, sin desconocer que jugábamos en otra división, ¿no? Que la presidenta sacó el 54% de los votos. Pero en el cuadro de la oposición se pasó de cuarto lugar al segundo lugar y con una ventaja importante.
17%, ¿no?
3.600.000 votos.
¿Más de lo que esperaban?
Sí, sí. Lo que daban las encuestas y las expectativas era en el entorno del 15%.
¿Y ahora qué viene?
Y ahora viene consolidar una identidad y un espacio que existe en la Argentina, como lo demostró la elección. Que no es ese mecanismo de decir la oposición como si la oposición fuera toda una cosa pareja. No lo es muy diferente.
¿Ustedes quieren agregar algo sobre el tema elecciones argentinas, ya que casualmente empezamos por ahí?
Bueno, no, se podría decir simplemente que el triunfo de Cristina por esperado no resulta increíble, impactante, habida cuenta de las enormes limitaciones que la Argentina tiene hoy en el ámbito de la democracia y las libertades. Y es una especie de alerta, ¿no? Porque si un país como ese, con esa capacidad, con esa historia, con esa tradición, con ese potencial, admite, acepta, valora y reelige una democracia debilitada y realmente carente de muchos atributos, es algo como para pensar mucho.
¿Algún otro apunte? Y ya cerramos con esto.
Sería interesante hacer un debate, porque en unos segundos analizar un resultado electoral de ese porte es muy complejo, ¿no?
Entonces, el tema ya estuvo en otras
tertulias. Independientemente de que yo haya participado, no, eso es una cosa accesoria.
Como el tema ya estuvo en otras mesas esta semana, simplemente ahora les pedí a ustedes algo muy rápido venir.
Sí, no, yo creo que no se puede soslayar el efecto de la distribución económica que ha hecho el kirchnerismo, que creo que ha sido decisivo en esto, ¿no? Y esto porque la oposición al peronismo en la Argentina tiende a tener una actitud muy... la oposición liberal, digamos, no tiene a tener una actitud que en lo social y en lo económico es muy conservadora.
El problema es la tentación populista, es decir, es creer que porque hay viento a favor económico, internacional, porque el precio de la soja se paga bien o nuestros commodities, terminemos creyendo de verdad de que sin democracia liberal representativa se puede llegar muy lejos, y esa es la gran tentación que está presentando Argentina para otros países, ¿no?
Entramos en la agenda política de nuestro país. El Ministerio de Defensa Nacional anunció ayer que recomendará al presidente José Mujica que sancione al general del aire José Bonilla, jefe del Estado Mayor de la Defensa, por sus inconsultas declaraciones realizadas ante la prensa. El pedido de sanción se relaciona con los dichos del general Bonilla ayer, al término de un acto en el que presentaba una serie de propuestas de modernización de las Fuerzas Armadas. En esa ocasión fue abordado por periodistas y consultado por el proyecto de ley que deja sin efecto la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura que se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados.
Mira, yo creo que en el plano personal, totalmente personal, creo que había un antes y un después del 1 de noviembre. Para aquellas personas que algo sabían, podían a partir del 1 de noviembre, en la libertad de esa prescripción, poder aportar datos que sean importantes para llegar a lo que todos los uruguayos queremos, la verdad, frente a los hechos ocurridos en el pasado. Esto, indudablemente, para esas personas tal vez no sea así. Y, bueno, no habrá que esperar en la votación de hoy y luego la interpretación de la Suprema Corte de Justicia.
¿La información se va a cortar porque aquel que informe puede ir preso?
Es correcto.
¿Cómo vieron este episodio? ¿Quién empieza? ¿Pueden ir?
Creo que está bien que se aplique la sanción porque es un viejo mecanismo ¿no? De prometer que el día que si se establece o se consolida la impunidad va a aparecer la información que nunca apareció y que podría haber aparecido anónimamente o que podría haber aparecido de mil maneras y no ha aparecido en todos estos años. Realmente digo, me parece que es bastante infeliz que una autoridad militar haya hecho ese esa declaración.
Lo llamativo es que Fernández Huidobro dice que está de acuerdo con la idea, es decir, sí, es formidable.
Tú estás aludiendo a una nota del semanario Búsqueda que hoy recuerda que cuando en julio el periodista Gerardo Tagliaferro consultó al ministro Fernández Huidobro sobre las declaraciones que había hecho Bonilla en una entrevista para una nueva edición del libro De las armas a las urnas, en ese libro Fernández Huidobro contestó: lógico, porque Bonilla ya había dicho esto otras veces, ¿no? Claro. Lógico, es una verdad de perogrullo. Nadie te va a decir que sabe algo si sabe que al otro día va preso, aunque sea un soldado raso, y lo procesan porque no dicen quién lo dijo, es de locos. Lo que dijo el general Bonilla es de sentido común.
Bueno, por eso es que llama la atención, porque actualmente Fernando Huidobro es ministro y sanciona a Bonilla por prácticamente lo mismo que dijo hace algunos meses atrás. A mí lo que me interesa...
Bonilla había dicho esto mismo en mayo.
En mayo. Estamos en octubre, entre medio Fernández Huidobro es ministro y ahora sanciona a alguien que...
Pero lo sancionan no por lo que dice, sino porque es inadecuado que lo diga desde el cargo que ocupa, ¿no? Digo, son dos cosas distintas.
Sí, sí, tenés razón. Desde el punto de vista institucional es así.
Obvio.
Y quiero decir... Estoy de acuerdo con la idea, es decir, no, los militares no pueden... opinar de política, claro, esa está sí. La etapa del libro. Ahora, el problema de fondo, me resultó muy llamativo la oportunidad en la que Bonilla dice eso, porque en definitiva, y lo que queda del tema, ¿cuándo habla Bonilla de ese asunto? Cuando se presentan un conjunto de reformas para el Ministerio de Defensa, para las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que le queda al Uruguay? ¿Qué es lo que llama la atención? ¿De qué tenemos, obviamente, que conversar y discutir hoy? Porque hay que recalcar aquello de que los militares no pueden hablar de política. Queda la declaración sobre la ley de caducidad, cuando en realidad para el futuro del país es mucho más relevante que efectivamente se lleve adelante una política de defensa moderna con cambios y todo lo demás.
Estás hablando de una torpeza del general Bonilla.
La torpeza del general Bonilla, y un estado de la opinión del Uruguay que permanentemente discute cosas hace 30 o 40 años y no quiere enfrentar discusiones colectivas en torno a reformas a futuro.
Está bien, pero
acá, no, pero no lo digo por nosotros.
No estaba obligado a decir eso, se lo preguntaron, él pudo haber dicho, mire, hoy este es un acto donde hay otros temas más importantes que estamos comunicando de ese tema, yo ya he emitido mi opinión, punto. Y sin embargo fue y contestó.
Sí, porque en realidad todo el mundo participa de ese debate de hace 40 años, no estoy diciendo que sea, bueno, es el periodista, somos nosotros, es Bonilla, somos todos.
Yo creo que desde el punto de vista institucional, obviamente, puede ser que corresponda a la sanción, es una paradoja sin duda que el ministro deba sancionarlo, pero a su vez comparta sus palabras. Creo que hay que corregir algunas cosas que se dijeron.
Ahora, es una paradoja institucionalmente muy positiva,
sí,
¿no?
Sí, no me pongo.
Porque si uno va a permitir desbordes de personas que están limitadas porque está de acuerdo con lo que dicen, me parece. Perdón.
Retomo la palabra.
Usted no ve los gestos.
Retomo la palabra. Se enojó, justo cuando se iba a corregir una intervención de Sartú, que dijo que hace muchos años que se esperan información y nunca hubo nada. Eso es realmente un error mayúsculo. En este país ha existido información y muy valiosa desde el año 2000 a la fecha. Se terminó sabiendo datos espeluznantes de cómo, cuándo, dónde, a qué hora y en qué lugar murieron 28 personas en Uruguay. Los militares dieron información de dónde los enterraron y lo que pasó después con sus cuerpos. Lo que pasa que hay gente, legítimamente alguna de ellas, que son familiares, que quiere más. Y que quiere saber dónde puede estar hoy el resto de su familiar que no apareció nunca. Eso es válido y es legítimo, pero que acá no hubo información y que nunca se dio información, forma parte de ese discurso totalmente antojadizo que ha hecho la izquierda para justificar sus atropellos contra la democracia, la constitución y todo lo que ha pasado por arriba en estos días. En lo que respecta a Bonilla en sí mismo también, hay que entender que es el estado de ánimo de un militar más, de los tantos, que se sienten totalmente traicionados por una situación donde los están engañando abiertamente de hace muchos años. Y el primer engaño surgió cuando la época de la misma Comisión para la Paz, que estuvo claro que la presencia de Vázquez y su representante en ella determinaba que los militares tenían ciertas garantías que la ley de caducidad iba a ser respetada. Nadie habló sobre la base de una ley de caducidad que iba a ser ignorada. Nadie habló de acuerdo a la lógica de Bonilla y de Fernández Huidobro de hoy para que después terminaran presos. Entonces, los militares fueron engañados desde el 2002 o 2001 hasta la fecha, por la izquierda. Entonces, de alguna manera, los militares están indignados. ¿Tendrán razón o no tendrán razón? serán personas que merezcan estar presa o no merezcan estar presa.
Perdón. Hablamos de engaño. Hay asesinatos, pero hace una hora que estás y me hiciste tres alusiones.
Espero que sea
cosas muy gruesas. Entonces también vamos a sintetizar y dejar contestar.
Vamos a terminar con la intervención de Carlos y después contestamos.
Los asesinatos han existido. Nadie lo discute. No pongamos el fin siempre como objetivo para justificar cualquier medio. Han existido asesinatos, eso nadie lo niega. Hubo terrorismo de Estado, nadie lo niega. A partir de ahí hay un orden jurídico, hay una constitución, hay un compromiso, hay una promesa. Todo eso se demolió en aras de una venganza y de un protagonismo político, porque el tema el Frente Amplio lo manejó con criterios políticos del primer día.
¿O venir ahora sí?
Primero, hay una constitución y la ley de caducidad fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte.
Equivocado, no fue declarada inconstitucional. Fue declarada inconstitucional para un caso.
Para más de un caso.
Si hacemos una cuenta corriente,
para varios desde casos. El año 85
pero no se trata de cuenta corriente.
Hay
14 pronunciamientos a favor y 2 en
contra. Ahora estoy hablando yo.
Decí verdades.
Sí, tú dijiste varias mentiras, por eso yo estoy obligado a desmentirlas.
Vamos a ordenar esto. Entonces, perdón. A mí me gusta que las discusiones en la tertulia sean fluidas, que no haya, digamos, compartimientos estancos cada vez que habla uno. Pero como la cosa se complicó ahora en estos minutos, vamos a separar efectivamente. Que hable primero o venir ahora y eventualmente después vuelve Carlos, pero vamos de a uno, vamos a no interrumpirnos por ahora.
Está bien. Vamos a tratar de llevarlo a términos de correcta discusión porque creo que es lo que corresponde. En primer lugar, se habla del tema de la información. Bien, hay aproximadamente 200 personas desaparecidas, es decir, presuntamente muertas, de los cuales, bueno, hay algunos casos que se han conocido, es cierto, rectifico en ese sentido, no está claro hasta dónde ha sido por información proporcionada por los militares, en algunos casos yo no lo tengo claro, y de hecho no ha habido una información veraz, oficial, institucional de las Fuerzas Armadas sobre qué pasó en esos casos, eso sigue sin haber, podrá haber habido alguna confidencia, algún dato aportado extraoficialmente, pero no ha habido un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas sobre episodios en los que intervinieron e información que deberían tener. Eso sigue sin estar. Después, con respecto a que los militares fueron engañados, acá nadie es engañado. Ellos saben perfectamente que esa ley la impusieron a la fuerza, bajo amenaza prácticamente de ruptura institucional, durante un gobierno colorado. Todos lo sabemos cómo fue hecha esa ley. De manera que engaños difícilmente puede haber. Y actualmente esa ley ha sido declarada, la postura actual de la Suprema Corte sobre esa ley es que es inconstitucional. De manera que hablar de que a alguien se lo engaña porque se le hace creer que va a seguir aplicando una ley inconstitucional es medio difícil. Cuando además viola todo el Código Penal, ¿no? Toda su conducta viola todo el Código Penal. En fin, por acá dejo para no...
Vamos a escuchar el tema que todavía no habló.
El nivel del debate hoy demuestra que la sociedad uruguaya, ni hoy y por un buen tiempo, saldó el tema que está planteado en torno a los desaparecidos. No porque yo estoy totalmente de acuerdo que cuando uno defiende una posición es porque está de acuerdo con la tortura, el asesinato, todo eso me parece una vergüenza y una barbaridad tomando lo que se discutió en el Parlamento. Porque una de las grandes cosas de este país es que la inmensa mayoría del sistema político, por no decir lo que hoy en el Parlamento hay todo, está absolutamente con el fondo del problema, con la violación, con los hechos, con una actitud. Y lo digo por críticas a compañeros míos, que me parece que usar ese tipo de argumentación efectista no ayuda en nada a la democracia. Pero el debate está planteado con una dureza extrema, porque efectivamente hay interpretaciones diferentes sobre problemas de fondo. Partiendo de la base que yo creo que ninguno de los cuatro que estamos acá vamos a estar de acuerdo que un militar opine, un militar en actividad, en ese cargo, opine sobre temas políticos, y este es un tema político, lo estamos demostrando acá. Eso, cualquiera, independientemente de su estado de ánimo, hay una cosa primera, no puede opinar, y que el ministro lo sancione, aunque opine igual que él, es doblemente importante y positivo, porque demuestra que en este país lo que funciona son las instituciones. Ahora, El fondo del tema es que es poco creíble el argumento, después de 25 años, de que van a aparecer nuevos datos si se perfila el tema de la prescripción. No es creíble, pero además si lo fuera, es un mal razonamiento, es un razonamiento peligrosísimo. Y además, yo digo, nadie acordó, ni puede acordar, porque el sistema político no está por encima
de la sociedad, de las heridas, no está. Nadie podía acordar de que no iba a ir ningún militar preso. Y yo me alegro profundamente de que estén presos. Porque además, además de tener un sentido de justicia y no de venganza, porque efectivamente cometieron esos horrores, a pesar de estar presos, no aparece y podría no corresponder ninguna sanción, porque todo el mundo sabe que hay 20 mecanismos para hacer saber dónde están, qué pasó, etcétera. No pasó porque hay un mecanismo de ocultamiento, que yo digo, es personal, pero también es institucional, porque estas reacciones que se producen con estas declaraciones demuestran que todavía hay en la institución armada uruguaya una zona oscura, donde se razona de esa manera, y esa manera no es admisible en democracia. Después, si queremos, discutimos el tema de la ley, esos son cosas posteriores. Acá hay un problema de base. Las Fuerzas Armadas Uruguayas tendrían que dar la información necesaria para esclarecer todos los casos de desaparecidos. Un caso de un desaparecido es ya una afrenta para las instituciones y para la Fuerza Armada.
Un comentario breve de cada uno de ustedes y cerramos este tema ya por hoy.
Yo querría hacer dos precisiones porque es bueno que se sepa, y además en esta mesa donde estamos gente que hablamos de derechos humanos, tenemos que tener información clara. Sartú hizo referencia a casi 200 casos y unos pocos solucionados. Las denuncias que recibió la Comisión para la Paz fueron 196, para ser más precisos, 28 se aclararon en Montevideo y 154 en la Argentina, lo que da un porcentaje de que se aclararon casos por un 87% del total. No son pocos, son bastantes. Tú preguntás quién dio la información. Sobre Argentina la dieron muchas investigaciones hechas allá, y sobre Uruguay la dieron básicamente los militares. Y te lo digo yo, que soy el que los recibí esa información, con el doctor Gonzalo Fernández. Después hay otra gran falacia que se usa en este país, que ha justificado este atropello de esta ley absurda, vergonzante, triste, que se votó ayer de noche, que es que la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley de caducidad. Eso no existe. En Uruguay, la Suprema Corte de Justicia declara la inconstitucionalidad de las leyes para un caso puntual, sí, para un solo caso. O sea que no es una declaración que produzca efectos generales. Esta mentira la ha dicho, por ejemplo, el senador Michelini cada vez que habla. Y acá hoy, lamentablemente, nos agarramos de esa falacia para justificar esto. Quiero decir que la cuenta corriente no funciona, pero si tomamos en cuenta los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de 1985 hasta la hora, son muchos más los que declararon la constitucionalidad de la ley que los que declararon su inconstitucionalidad. Entonces, no utilicemos un argumento que no es real. Utilicemos otro si es que existe.
Esteban, ¿oír?
Primero, yo nunca dije que sería una tontería decir que la declaración de inconstitucionalidad tiene efectos generales. Digo que en las últimas sentencias que ha habido sobre este tema, el pronunciamiento de la Corte ha sido por la inconstitucionalidad, lo cual hace pensar que en nuevos pronunciamientos va a seguir el mismo criterio.
Siempre que no cambie la integración de la Corte.
En tanto no cambie la integración, exactamente.
Y la Corte puede cambiar la integración por muy diversas razones, en cualquier momento.
Bueno, sí, pero no, yo nunca dije que eso tuviera efecto general, lo aclaro porque parecería como que yo estoy diciendo una falsedad y no es cierto. Digo, es lo que ha habido, las últimas declaraciones han declarado una inconstitucionalidad. Después de la Comisión para la Paz se descubrieron nuevos fenómenos, nuevos casos de asesinatos cometidos en el Uruguay de gente que fue traída de la Argentina, así que esos porcentajes de aclaración de casos de muertes y de desapariciones no son ciertos. Eso, hay información nueva sobre ese asunto. Los nuevos viajes, es decir, el descubrimiento de nuevos vuelos de la muerte y eso. En fin, y básicamente me parece que acá hay un problema que en esto sí nos afecta a todos, y es que la sociedad uruguaya no ha logrado dar respuesta a el reclamo de familiares que hasta el día de hoy no saben qué pasó con sus seres queridos. Y eso es un problema humano.
Dos cosas de resumen. Primero, es de sentido común el contenido de lo que dijo Bonilla, es decir, evidentemente razono como Valente, en el sentido que, bueno, que de todas formas no es sobre esa base que se va a poder sacar más o menos información, pero también es cierto que si efectivamente no prescriben los delitos, nadie va a salir a hablar nada, punto. Dos, está muy bien que institucionalmente el ministro de Defensa señale claramente que los militares no pueden hablar de política, que eso es un punto positivo. Y tres, lamentablemente la demagogia ambiente política va a llevar a que sea la Corte de Justicia la que termine definiendo a ver si efectivamente es constitucional o no constitucional, y no terminamos más con este tema porque lo que estaba resuelto políticamente ahora va a pasar a una instancia judicial.
Bueno, tomo lo que tú decís. A mí me parece positivo que pase a una instancia judicial. Creo que uno de los problemas graves es haberle cortado a la justicia la capacidad de incidir a través de una ley que no se puede medir solamente por un problema de integración de la Corte. Creo que lo que han cambiado también son las circunstancias, el conocimiento, la realidad, ¿no? Que se compone también de la verdad. Se han aclarado, y quiero hacer una aclaración porque si no parecemos todos empequeñeciendo nuestra propia historia reciente. Yo valoro altamente lo que se hizo durante la... fue un cambio radical la Comisión para la Paz. Un cambio radical. Es decir, que demuestra por otro lado, que aún en esas circunstancias se podían hacer muchas cosas. Así que yo no hablo en contra de eso. Lo que pasa es que las sociedades se van encontrando, y la Comisión de la Paz fue un factor fundamental, con realidades que eran aceptadas por determinados sectores y que hoy son aceptadas por toda la prensa, por todo el sistema político y por toda la sociedad. Que se violaron los derechos humanos mucho más allá de lo que se reconocía anteriormente.
Para ser honesto, quiero confirmar lo que decía Esteban y reconocer que fue el gobierno del doctor Valle el que integró Carlos Ramela, el que admitió públicamente, es decir, el que abrió públicamente, es decir, el reconocimiento de estas cosas. Y eso es un mérito que no se puede ignorar.